El domingo 28 de junio de 2026, Nayib Bukele firmó un sobre, presentó un formulario y depositó una declaración jurada. Con eso, quedó inscrito como precandidato de Nuevas Ideas a la presidencia de la República para el período 2027-2032. Podría sonar como un trámite. No lo es. Esa declaración jurada dice que Bukele cumple el artículo 152 de la Constitución, el mismo artículo 152 que su propio bloque reformó en julio de 2025 para eliminar toda prohibición de reelección, para suprimir la segunda vuelta, para que él pudiera firmarlo. Antes de esa reforma, el artículo 152 era la pieza que hubiera impedido esta candidatura. Después de ella, es el papel que el candidato presenta para certificar su propia legalidad. El sistema ya no tiene el mecanismo que lo hubiera parado. Esto no sucedió de un día para el otro. Sucedió en 6 años, pieza por pieza, con decreto legislativo, con sentencia constitucional, con sello y firma. El 1 de mayo de 2021, Nuevas Ideas llegó a la Asamblea. Y esa misma noche removió a los magistrados de la Sala Constitucional. La nueva sala habilitó la reelección en 2021. La Asamblea reformó el artículo 152 en 2025. Y el 28 de junio de 2026, Bukele firmó. La interna del 12 de julio es un trámite sin competencia. Con él se inscribieron Castro, Guevara, la diputada Rivas, el alcalde Durán. El partido no elige candidatos en debate, los designa desde arriba. Esta semana lo confirmó la alcaldesa Carolina Escobar, de Santa Ana Este, a quien Nuevas Ideas impidió inscribirse para la reelección sin darle ninguna explicación. El Faro reveló además que el partido trasladó a los precandidatos el costo de sus propias campañas, mientras se reserva el derecho de intervenir en las alcaldías que esos mismos funcionarios gobiernan. El financiamiento es vertical hacia arriba, el control es vertical hacia abajo. ¿Y la oposición? La encuesta del UDOP-UCA, publicada esta semana, lo dice con números. El 99% de la ciudadanía no respalda a ningún partido tradicional. 6 de cada 10 personas no encuentran representación en ninguna fuerza política. El FMLN reprogramó sus internas para el 26 de julio. Vamos tiene un único diputado. Arena sobrevive como sigla. Las elecciones del 28 de febrero de 2027 se harán sin segunda vuelta, con un TSE que responde al Ejecutivo y frente a una oposición que el propio sistema electoral hace casi imposible de articular. El mismo día en que Bukele inscribía su candidatura, la prensa gráfica publicó la investigación más completa hasta la fecha sobre el modelo de deuda del régimen. Desde mayo de 2021, la Asamblea Oficialista aprobó 75 préstamos por un total de 10.395 millones de dólares, más del triple de lo que aprobó el FMLN en 5 años. Un préstamo por mes, en promedio. De esos 75, al menos 26 fueron votados con dispensa de trámite, sin análisis de sostenibilidad fiscal, sin debate de fondo. El diputado Cristian Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó la filosofía sin rodeos. Todo lo que sea de beneficio para el país se vota sin dudar. ¿Les molesta que no hacemos el estudio? Ese estudio que no se hace es el análisis que determinaría si el país puede pagar lo que firma. La economista Carolina Vázquez, ex técnica de esa misma comisión, señaló que, antes de mayo de 2021, la Sala Constitucional podía frenar un crédito inconstitucional. La actual sala, instalada por el bloque oficialista, no ha declarado inconstitucional ninguno. El freno desapareció con los magistrados que lo operaban. El Banco Central del BCIE lleva 3.295 millones de dólares prestados al régimen en 17 operaciones. De los 10.395 millones totales, 5.934 todavía no han sido desembolsados. Eso es deuda contraída, pero no ejecutada, que habrá que servir. Con el 76% de los pagos actuales yendo a intereses y con la canasta básica alimentaria en $256.70, la pregunta de ¿qué se recorta para pagar esos préstamos? Tiene una respuesta implícita. El mismo modelo que redujo el presupuesto de los equipos comunitarios de salud de 297 millones a 2 millones entre 2020 y 2024 lo responderá de la misma manera. El domingo 28 de junio, mientras Bukele firmaba en la sede de Nuevas Ideas, un grupo de mujeres se reunió en las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Bajaron a la cripta. Dejaron una ofrenda en la tumba de Monseñor Romero. Son las madres de Madres por la Libertad. Llevan 4 años haciendo esto.
Liliana de Reyes lo formuló con una precisión que no necesita edición. Así como hemos sido víctimas de las pandillas, ahora estamos siendo víctimas del gobierno también. Gloria Antonio Reyes Ventura lleva 4 años sin ver a su hijo. Marvin Rolando Santos Reyes tenía 21 años cuando lo detuvieron el 5 de abril de 2022, días después de decretado el régimen, cuando volvía del trabajo a desayunar. Desde entonces la madre no lo ha visto, le dicen que está en Izalco, pero no le consta. Cada mes entrega un paquete sin saber si lo recibe. Los juicios masivos agrupan a los detenidos según el territorio donde viven, no según la evidencia de cada caso. Un abogado no puede construir una defensa individual para todos los vecinos de una redada. Las condenas llegan a 25, 45 y 50 años para personas sin antecedentes penales, sin evidencia verificable. La OMCT clasificó a El Salvador por segundo año consecutivo en riesgo muy alto de tortura, junto a Rusia, junto a Irán. Las visitas familiares llevan 4 años suspendidas. Las madres exigen que se restablezcan. El 25 de junio, 3 días antes de la concentración en la catedral, 3 agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron en el domicilio del abogado Guillermo García, defensor de José Santos Melara de la Alianza El Salvador en Paz. Preguntaron por una persona desconocida. Permanecieron frente a la vivienda. Fotografiaron la casa. Fotografiaron el vehículo. García responsabilizó al gobierno por cualquier afectación a su integridad. La intimidación no necesita ir más lejos para funcionar. Basta que el abogado sepa que alguien tomó fotos de su puerta. La presión desde Washington acumula capas. 9 congresistas demócratas le pidieron a Marco Rubio activar sanciones Magnitsky para los funcionarios responsables de la detención de Ruth López. El antropólogo Marvin Aguilar evaluó que la carta trasciende una muestra de solidaridad y abre la puerta a consecuencias materiales. El régimen que cultivó a Trump como aliado necesita calcular si ese mismo aliado, que lo llama amigo valioso en Pax Silica, tolerará que 9 congresistas empujen por sanciones. Hasta ahora, el cálculo del régimen ha sido que no. Ese cálculo todavía no fue refutado operativamente. El patrón estructural del 28 de junio no es difícil de describir. En un solo ciclo, Bukele inscribió su candidatura para un tercer mandato bajo un artículo que reformó, en un sistema que construyó, frente a una oposición que el propio sistema hace casi imposible de articular. La Asamblea lleva $10.395 millones en deuda, aprobada sin análisis de sostenibilidad, votados por un bloque que declara que no hace el estudio porque confía en que es bueno para el país. Las madres bajaron a la cripta de Romero. Un abogado fue fotografiado en su puerta. La diferencia con otros regímenes es de forma, no de fondo. Aquí todo tiene firma, todo tiene número de decreto, todo tiene sello legislativo y declaración jurada. El sistema diseñado sin mecanismo de autocorrección no necesita encubrir nada. Solo necesita que cada pieza esté firmada. Y el domingo 28 de junio, Bukele depositó la última firma.